Este es un podcast de Ibero 90.9.
Una lucha de titanes.
Una batalla épica que se recordará por años.
De la lucha emos contra punks en la Ciudad de México le vamos a hablar hoy en La Botica Digital.
20 miligramos de contexto. Una pizca de historia. Una pizca de historia. Dos tabletas de chisme fino. Tres cucharadas de cultura pop. Sales que despertarán tu conciencia. Y santorales para recordar. La Botica Digital. Se preparan bálsamos para entender tu día a día.
Amigas, amigos, amigues, muchas gracias por prestar su oreja en este segundo episodio de La Botica Digital, el podcast. Un programa que sobrepasa de las ondas hercianas a sus oídos en cualquier lugar y a cualquier hora gracias a la magia de la grabación. Yo soy Claudia Ruñada y hoy le tenemos un tema candente que marcó los libros de la historia de la Ciudad de México. La lucha emos contra punks en la Glorieta de Insurgentes. Y antes de que nos lancemos a saber más sobre este enigmático evento, déjeme saludar a mi historiadora favorita, la reina de las referencias a los Simpson, la Misari Benítez.
Ustedes no se imaginan mi alegría por platicar de este evento que traíamos en el tintero. Verá, parece algo hasta superficial, pero si lo analizamos a detalle nos dice mucho de lo que estaba pasando en el mundo y en nuestro México en ese momento. ¿Y qué mejor manera de estudiar y reconocer a la historia que saber lo que la gente vivía? Bueno, le confieso que eso es mi pasión, por eso de pronto voy coleccionando cosas como tickets del súper, pensando que me van a ayudar a contarle a mis nietos sobre nuestras épocas. Nada más con saber el nombre de las tostaditas o el yogur de moda.
Corría el año 2008. Dos tribus urbanas muy representativas se citarían en la Glorieta de Insurgentes en la Ciudad de México para zanjar de una buena vez todas sus diferencias. La fecha, 16 de marzo, miércoles. Cuenta la historia que los emos, con su melena planchada, delineador a tope y la playlist más triste de My Chemical Romance, se encuentran en el ojo del huracán al tratar de defender su originalidad de los punks, con sus crestas multicolores y actitud de "a mí nadie me dice qué hacer", que venían rockeando la escena desde hace tiempo. La cosa se puso tensa cuando el chisme corrió como pólvora en Metroflog y otras redes sociales de la época, hablando de un ajuste de cuentas para definir quiénes merecían permanecer como tribu urbana y quiénes eran fantoches que no pasarían a la historia. La Glorieta de Insurgentes, ese cruce mágico donde todo puede pasar, incluidos unos buenos sopes de chorizo o un corte de pelo gratuito, se convirtió en el cuadrilátero perfecto para este encuentro épico. ¿Y por qué empezaron los rencores entre estos titanes con estoperoles y collares choker? Una mezcla explosiva de estereotipos, identidad juvenil y una buena dosis de incomprensión. Por un lado, los emos querían un espacio para ser ellos mismos sin ser molestados, mientras que los punks defendían la autenticidad a capa y espada, su derecho histórico a no caer en el olvido, aunque sus grandes exponentes musicales ya tuvieran 40 años. Al final, más que un pleito, fue una lección sobre diversidad y aceptación en esta jungla de asfalto que habitamos, una ciudad monstruosa, tan llena de colores e historias, como de paradas de microbús. La moraleja deberíamos aplicarla todos los días. Más abrazos, menos trancazos, y todos podemos ser hermanes si usamos la misma marca de delineador.
Chance si usted nos escucha del interior de la República Mexicana o de cualquier país en el mundo, o es una joven criatura de menos de 30 años, este momentazo de la historia de la Ciudad de México pues no le resuene mucho con sus recuerdos, con sus memorias, pero sepa que fue algo cubierto por televisoras, en canales de transmisión nacional y que derivó en un montonal de noticias falsas y al final puso de manifiesto una dinámica muy común en las grandes urbes, que hay una división entre tribus. Aquí la cosa se va a poner un poco académica, pero yo le prometo que va a salir con mucha información de la buena. Primero, es la sociología la que estudia la división de los grupos sociales. Y estos, pues, tienen que ver con las grandes urbes en tribus urbanos. ¿Y qué son? aquellas que se forman alrededor de intereses comunes y que están conformadas principalmente por jóvenes desde que comparten valores, actitudes, estilos de vida y algo que se conoce como identidad cultural, expresada en la moda, la música o en otros aspectos estéticos como los tatuajes, la forma de hablar, los tonos, etc. Y al formar parte de una tribu urbana, la persona adopta los códigos y comportamientos que ésta le marca. Se reúne con ellos en puntos específicos, como son plazas, centros comerciales, clubes, y ahí hacen comunidad. Muchas veces sin importar realmente el entorno socioeconómico, si tienen o no ingresos o incluso qué estudios son los que tienen. Esto pasa a segundo plano cuando, pues, hay intereses personales más importantes. Por ejemplo, las comunidades de juegos de rol son grupos de personas que se reúnen para sumergirse en mundos ficticios y adoptan personajes imaginarios para experimentar aventuras colectivas. Han ido creciendo significativamente, especialmente desde los años 70, con la creación de juegos como Dungeons and Dragons. Hoy en día existen en todo el mundo y se conectan tanto de manera presencial como en línea. Las reuniones y sesiones de juego pueden durar horas y los jugadores suelen desarrollar fuertes lazos de amistad y una gran conexión con sus personajes o con los mundos que crean juntos. Muchas tribus urbanas han funcionado incluso como contraculturas, es decir, grupos opuestos a las normas y supuestos valores dominantes. Y desde la academia podríamos citar tantos ejemplos que no nos van a alcanzar las horas. En la Ciudad de México hay de todo. Ahí tiene usted a los devotos de San Judas Tadeo, que se hacen llamar chacas y acuden a pagar y pedir mandas cada 28 a la iglesia de San Hipólito, muy cerca de la Alameda Central.
Pero nuestro relato de hoy va de otros grupos que se unieron, principalmente por la música. Primero vamos a describir un poco de cada uno de ellos. Tal vez usted ha escuchado sobre los emos. ¿Se identifica con ellos o incluso ha sido confundido con uno? Que el otro día la buena Clau me confundió con unas fotos de mi pasado aquí en la Ibero como estudiante. Pero bueno, ¿quién es un emo? El término es una abreviatura de Emotional Hardcore, o en términos sencillos, alguien que se presenta como hipersensible. Los primeros exponentes de esta tribu surgieron en los años 80 como una respuesta a la agresividad y violencia del punk, aunque realmente se popularizaron en los 90s y 2000s. Seguramente los identifica por su estilo visual. Pantalones entubados, que no, ya son de los millennials esa cosa, pero bueno, ropa predominantemente negra, Converse o Vans, sudaderas con capuchas, cinturones con estoperoles y cabello liso con un flequillo que cubría uno de los ojos. Su apariencia pálida y ojos muy delineados también eran característicos. Además, adoptaron elementos de otras culturas como el gótico, el grunge, el rockabilly y el punk. Solían pintarse las uñas de negro, usar gafas de pasta negras, muñequeras, guantes sin dedos y piercings. Este grupo se presentaba como introspectivo y melancólico, priorizando lo emocional pero desde una perspectiva de incomprensión o marginación. Según algunos, la diferencia entre los emos y los góticos radicaba en que los emos se odiaban a sí mismos, mientras que los góticos odiaban a todo el mundo. Una parte fundamental de su expresión era la música. Aunque en el mainstream el emo se asoció con bandas como My Chemical Romance y The Used, que tenían un estilo más pop-punk, también incluyó a grupos como Paramore o E Fall Out Boy, que para 2013 ya habían abandonado el emo. Sin embargo, los más auténticos dentro de la cultura emo escuchaban bandas como Silverstein, que eran mucho más intensas, Alexis on Fire, Dead Cat for Cutie, Jawbreaker, The Promise Ring y From First to Last, banda en la que Sonny Moore, conocido hoy como Skrillex, fue miembro antes de dejar el post-hardcore emo. Para los verdaderos fanáticos del emo, existía un sitio web llamado Is This Band Emo? Esta banda es emo, donde se clasificaban las bandas según el género. Obviamente fui medio emo, si usted lo estaba preguntando, pero era medio de closet porque no quería que me pegaran por si lo andaba usted sospechando. Tenía mi MySpace y me gustaba el hardcore y el screamo.
Ahora hablemos de la contraparte en este fantástico pleito: los punks. Sepa usted que dentro de las tribus hay subtribus y entre los punks, digamos, pues hay ramas. Esto fue parte del problema que generó ese pleitazo de aquel día. la apropiación o aparente robo de elementos de identidad y, claro, el lugar de encuentro, o sea, la Glorieta de Insurgentes de la Ciudad de México, donde, dicho sea de paso, se juntaban otras tribus que querían entrarle al pleito, pero no tenían tantos números ni eran tan representativas. Los punks fueron parte de una contracultura centrada en la música punk y tenían a bandas como The Ramones, Sex Pistols, Blondie y The Clash. Su principal medio de expresión estaba en la música y las publicaciones conocidas como fanzines, hechas artesanalmente por fans que tenían algo que decir. Por supuesto, todo esto previo al mundo de las redes sociales interconectadas que conocemos actualmente. Aparecen en la década de los 70 en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia principalmente, generando una moda y estilo expresivo que estaba relacionado con discursos más bien anarquistas y que se podía resumir en frases como «hazlo tú mismo», «rechaza los dogmas», «cuestiona lo establecido», «desprecia las modas» y «desprecia la sociedad en masa». Las canciones del punk reflejaban un fuerte descontento hacia los sistemas e instituciones gubernamentales. Los punks solían vestir chaquetas de cuero, pantalones entubados y botas altas, y llevaban perforaciones y peinados mohicanos como parte de su estética distintiva.
O sea, el asunto de los pantalones entubados, pues, como que era recurrente.
I think, sí.
Y dado que tenían reconocimiento histórico, por así decirlo, no estaban de acuerdo en que los emos pasaran como punks y que quisieran robarle su estilo, su flow. Desde su perspectiva, claro. Para algunos estudiosos del tema, porque les prometo que de verdad esto se convirtió en algo digno de darle vueltas en la academia, la razón de los ataques contra los emos tenía más que ver con una época de violencia desproporcionada que estaba alimentada por una corriente muy conservadora desde el gobierno y, pues bueno, eran épocas de criticarlo todo y claro que estaba agravado por la falta de expectativas laborales y educativas. Esto de acuerdo con el doctor Edgar Morin, quien es académico de la FES Acatlán, y que decía que la campaña de violencia contra los emos provenía de la frustración y la ira creciente en el país. Acuérdese de lo que estaba pasando en ese momento de la historia. Estábamos con la violencia a tope, en la guerra contra el narco, y donde los jóvenes no podían estudiar ni trabajar, y en muchos casos se veían atraídos por la venta de piratería, el contrabando o incluso el narcomenudeo.
La violencia anti-emo escaló el 7 de marzo cuando alrededor de 800 personas, según cifras oficiales, o hasta 2.000 personas, según cifras no oficiales, llegaron a la ciudad de Querétaro con el objetivo de encontrar y golpear a jóvenes identificados como emos. El movimiento anti-emo se propagó rápidamente en foros y redes sociales de la época como Metroflog, MySpace, Messenger y Hi5, donde eran tachados de homosexuales y satánicos y fueron acusados de dar una mala imagen a los turistas en Querétaro. Y aunque las mencionadas redes no tenían el poder de las que hoy consumimos, sí ayudaron a que el mensaje se moviera. Se hizo un llamado a diferentes subculturas o tribus urbanas, así como a estudiantes de escuelas públicas y privadas que se autodenominaban anti-emo para unirse a la violencia contra estas personas. Grupos como goths, punks, metaleros, rockeros, class, liberals, skates, ska y gente de a pie fueron convocados para convertirse en anti-emos. Sus pancartas decían: únete y donde quiera que estés, manifiéstate en plazas, centros, parques, escuelas fresas. Ayuda a que esta moda termine. En Querétaro se llamó a linchar a los emos el 21 de marzo, mientras otros organizaron una marcha por la tolerancia el 25 de marzo. Este fenómeno no se limitó a Querétaro. En la Ciudad de México también hubo enfrentamientos. El 16 de marzo de 2008, emos y punks se enfrentaron en la Glorieta de Insurgentes, causando un gran disturbio. La cita fue a las 15 horas de ese domingo y el conflicto comenzó con agresiones verbales. Los emos protestaban contra la discriminación que habían sufrido en las últimas semanas a través de Internet, exigiendo el fin de la agresión verbal, física y virtual hacia su movimiento. Por otro lado, los punks estaban molestos, alegando que los emos se habían copiado ciertos elementos de sus movimientos. Frente a frente estaban los chicos emo, con su cabello planchado, su fleco, sus delineadores y cinturones con estoperoles, mientras que del otro lado se encontraban las demás subculturas, unidas a los punks, caracterizados por sus botas de cuero y chaquetas. El enfrentamiento comenzó con gritos, pero rápidamente escaló a golpes y persecuciones. Se dice que a algunos les cortaron el fleco.
El desagrado entre ambos grupos era evidente.
La policía de lo que hoy es la Ciudad de México, pero que en aquella época todavía era el Distrito Federal, llegó al lugar para intentar poner fin al conflicto. Y aunque lograron separar a la multitud, después de 2 horas... los 100 elementos de seguridad presentes admitieron que no podían hacer nada, que no podían controlar la situación. Fue entonces cuando el cuerpo de granaderos llegó para intervenir y acabar con el caos entre ambos bandos. Sin embargo, los gritos y la lucha entre emos y punks, y hasta las mamás de los emos, continuaban de manera incesante. De pronto, y como por arte de magia, apareció un grupo que con cantos y alegrías llamó a todos los jóvenes a tranquilizarse. Eran los monjes Hare Krishna, seguidores de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, un movimiento religioso de los años 60 que promueve la meditación, el canto de mantras y que busca alternativas espirituales al materialismo. Usted chance puede identificarlo mejor por sus pijamas naranjas y porque George Harrison fue uno de sus más grandes seguidores. Dicho sea de paso, en el templo que tienen en la colonia San Miguel Chapultepec, se sirven los mejores banquetes vegetarianos después de los servicios de mantras. En fin. Increíblemente, gracias a los cantos de los Hare Krishna, los disturbios pararon. Los presentes en la confrontación no podían creerlo y no tuvieron más opción que abandonar el área del Metro Insurgentes. Después de esta pelea y de la oleada de violencia, no se volvió a presentar otro enfrentamiento entre emos y punks. Sin embargo, este conflicto causó mucha sorpresa y curiosidad entre los capitalinos. A más de 16 años de esta trifulca, muchos la recuerdan con risas, mientras que otros evocan una adolescencia o juventud marcadas por una época particularmente violenta, durante la presidencia de Felipe Calderón, donde los colgados, las narcomantas, las balaceras en buena parte de las ciudades al norte del país, entre otros lamentables hechos, eran el pan de cada día. El conflicto es visto como una metáfora de esas tensiones sociales y culturales que se vivían en el momento. Se puede ver de manera superficial el enfrentamiento entre estas subculturas como un choque de estilos y preferencias, pero la realidad es que refleja un contexto social marcado por la polarización, la frustración, el miedo y el enojo. Es una muestra de la fragmentación social y la falta de cohesión que existía en las comunidades que buscaban una respuesta a su descontento. La lucha entre ambos era una batalla por la identidad, el espacio, la aceptación, el reconocimiento en un contexto donde había más inseguridad que cambios. Los Hare Krishna simbolizaban esta parte de la sociedad que tenía la capacidad para calmar las cosas y nos hace pensar en un anhelo de paz y una búsqueda de alternativas espirituales en medio de todo este caos. Puede ser trivial, pero refleja una necesidad de entendimiento y resolución en un contexto de mucha incertidumbre y muchos cambios. En medio de la violencia surgieron voces de la razón. Colectivos culturales y activistas organizaron manifestaciones pacíficas en donde se leía "diferente no significa deficiente" en todas las pancartas que aparecieron días después. Los medios de comunicación, que inicialmente trataron el tema con cierta burla, comenzaron a abordar el asunto con un poco más de profundidad. La crisis de identidad en la juventud, la necesidad de pertenecer y cómo la intolerancia puede surgir incluso entre grupos que se consideraban pues un poquito más abiertos a no discriminar.
Aquellos enfrentamientos nos dejan lecciones importantes sobre la naturaleza humana y nuestra sociedad. ¿Qué llevó a estos jóvenes que buscaban expresar su individualidad y rebeldía contra el sistema a reproducir precisamente los patrones de intolerancia contra los que supuestamente luchaban? La ironía es evidente, tanto punks como emos surgieron como movimientos de resistencia contra la uniformidad social. pero terminaron creando sus propias formas de exclusión. Esta paradoja nos recuerda que la intolerancia no conoce de ideologías ni estéticas. Puede surgir en cualquier grupo cuando olvidamos que la diversidad es precisamente lo que enriquece nuestra experiencia humana. Aquellos eventos nos enseñan que la verdadera contracultura no está en la ropa que usamos o la música que escuchamos, sino en nuestra capacidad de aceptar y celebrar las diferencias, en resistir la tentación de la violencia y en entender que la autenticidad no se defiende atacando a otros, sino siendo fieles a nosotros mismos mientras respetamos los caminos que otros eligen para expresarse. En un mundo donde las tribus urbanas siguen existiendo, aunque con nuevos nombres y formas, esta historia permanece como un recordatorio de que la juventud, en su búsqueda de identidad y pertenencia, no debe perder de vista que la verdadera revolución comienza con la aceptación y el respeto mutuo.
Muchas gracias por escuchar La Botica Digital, el podcast, un programa producido desde la cabina de Ibero 99 en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Si usted estuvo ahí, conoció a alguien que estuvo ahí o tiene algo que aportar a este titánico evento, no sea tímide y déjenos un comentario o mándenos un mensaje en nuestras arrobas. Estamos como arroba botica digital FM en la X y en Instagram nos encuentra como botica digital 99. O déjenos señales de vida en donde quiera que escuche este podcast. Hasta el próximo capítulo.
Después de este tónico, ya te la sabes. No se te olvide alzar los pies y relajarte para que los días fluyan. Nos vemos en tu próxima cita en La Botica Digital.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.